Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Buenas tardes. Desde la nueva comisaría de la Policía Nacional en Jerez, ubicada en la zona norte y que se ha construido en el lugar que ocupaba la antigua cárcel de la ciudad. Hoy les llevamos un programa conjunto, emisoras de radio de Jerez, con la Policía Nacional, la primera vez que se hace en España, peligros y delitos que más afectan a los mayores, especialmente los delitos durante la crisis del COVID-19. Cómo detectarlos, cómo prevenirlos, cómo reaccionar. Para ello contaremos con policías especializados y víctimas de estos delitos. Gracias también a las firmas que colaboran en este programa. Soy José Manuel Cabrales, de la cadena COPE, y paso a presentarles a mis compañeros Eugenio Camacho, de la cadena SER, Pablo Cosano, de Canal Sur, y Anabel Maestro, de Onda Jerez. Eugenio, preséntanos, por favor, a nuestros anfitriones.
Bueno, estamos con diferentes responsables del Cuerpo Nacional de Policía. Estamos con Adrián Bezares, policía, delegado de Participación Ciudadana, Prensa y Comunicación de la Comisaría de Jerez. Adrián, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Estamos con Rocío López Ruiz, policía miembro de la Unidad de Participación Ciudadana, Prensa y Comunicación de la Comisaría de Jerez. Muy buenas.
Hola, buenos días, Eugenio.
Y luego irán pasando más responsables, ¿no? Pero empezamos con ellos porque además queremos con Rocío concretamente hablar de los falsos revisores del gas y de la luz que han proliferado de una manera tan importante durante estos meses de confinamiento, en los que se ha unido la preocupación sanitaria con la preocupación de estos casos que, bueno, han cogido de una manera bastante desprevenida a nuestros mayores. Porque sigue siendo un delito muy común, personas que se hacen pasar por revisores y que hacen que nuestros mayores caigan una y otra vez en la trampa, Rocío.
Sí, Eugenio. Sigue siendo un delito muy recurrente y que afecta especialmente a las personas mayores. Es un colectivo muy vulnerable con respecto a este tipo de delitos. El perfil del estafador que suele cometer estos delitos es siempre el mismo. Suelen ser personas muy educadas que llaman a puerta fría a los domicilios, nunca avisan que van a llegar con antelación, por supuesto, y lo que hacen es amenazar a la persona mayor que les abre la puerta, que les franquea la entrada a su casa, que tienen que realizar una revisión del gas o de la luz bajo la amenaza que si no la realizan, pues le van a cortar el gas, le van a cortar la luz y se van a quedar sin suministro. Les dicen que sus vecinos ya lo han hecho, que es la única a lo mejor del bloque o de la vecindad que no lo ha realizado, y lo amenazan con eso, con que se van a quedar sin suministro. ¿Con la idea de qué? Pues de entrar a sus casas y mientras que están realizando esa falsa revisión del gas o de la luz, desvalijar el domicilio y robar dentro de las casas. Son gente muy profesional, son gente que está especializada en este tipo de delitos, y este delito concretamente conlleva un doble riesgo. El primero, no solamente que roben en casa, que te desvalijen todo lo que tienes de valor, que te engañen, que te estafen, sino que además conlleva un peligro. Porque si esa persona manipula de una forma fraudulenta y no es la adecuada el gas o la luz, podemos tener un accidente en casa que luego puede tener otra serie de consecuencias en la casa o en la vecindad. Se suelen hacer pasar por trabajadores de empresas conocidas. Muchos de ellos tienen el carné, efectivamente son técnicos. Lo que pasa es que trabajan para empresas piratas y no están homologadas. Entonces se hacen pasar por falsos técnicos. Se ha dado el caso que han requerido la ayuda del morador de la casa para ayudarse a cometer el delito, y que le dicen: oiga, señora, mientras que yo le estoy mirando el gas o la luz, haga usted el favor, sujéteme la palanca cuando yo le diga, la suelta, enchufe aquí, desenchufe cuando yo le diga. ¿Para qué? Para tener al habitante de la casa ocupado mientras que uno está dándole ese boleto al morador de la casa, otro la está desvalijando, le están robando la casa.
¿Qué recomendación es la que se le podía dar a esas personas mayores para que no ocurran o para que estén prevenidos sobre este asunto específico?
Bueno, lo primero, lo más importante es que nuestros mayores tienen que saber que no tienen que abrir nunca la puerta ante ninguna persona, diga trabajar para la empresa que diga, que se presente a puerta fría en sus domicilios. Es decir, que no haya habido una comunicación previa. Hay que decir que las empresas que canalizan gas de forma canalizada, Gas Ciudad, normalmente te van a avisar cada 5 años, te van a mandar una carta y te van a decir: contamos con esta empresa en tu zona, es esta empresa la que se va a desplazar a tu domicilio a tal día y tal hora para revisarte la instalación. Y nunca, bajo ningún concepto, van a cobrar la revisión en metálico. Siempre vendrá el importe de esta revisión a través del recibo. En caso de tener botella de butano, pues también es cada 5 años. En este caso es el propio usuario el que tiene que buscarse una empresa de confianza de su zona para que el instalador le haga la revisión. Es muy importante lo que ha dicho Rocío, porque es cierto que muchas veces estas personas que cometen estos delitos, alguno de ellos puede tener el título de técnico del gas, pero actúan de forma pirata. Van a puerta fría cuando no toca. Si la víctima le abre, curiosamente siempre va a tener la instalación en malas condiciones, siempre, si no ellos ya se van a ocupar de rajar, por ejemplo, la manguera del gas, y además van a cobrar un costo desproporcionado. Lo que más nos duele, como ha dicho Rocío, es que usan el miedo contra nuestros mayores. Les amenazan con el corte de suministro, usan ese pánico que crea a estas personas mayores, y bueno, en otros muchos delitos, pero en este en concreto, la información, el conocimiento, es escudo.
Bueno, antes de continuar, me dice Pepe Rosales, nuestro técnico que está encargándose de la realización del programa hoy, que habrá a lo mejor algún sonido de fondo, y es que, como ustedes sabrán, estamos en la nueva comisaría de Policía Nacional, casi recién estrenada, pero justo al lado lleva años, décadas, no sé cuánto tiempo ya, construyéndose la jefatura de policía local. Y hoy tocaba la apisonadora, después de tantos años. Pero bueno, es lo que tenemos, no se puede parar la obra. Y si oyen algún sonido de fondo, nuestro técnico de sonido nos pide que les pidamos a ustedes disculpas.
Muy buena puntualidad.
Los efectos especiales, que también los hay. Vamos a hablar también de los falsos funcionarios de la administración y de los bancos. Esos delincuentes que se hacen pasar por Hacienda, Diputación, Junta de Andalucía incluso.
Sí, esto ha sido un modus operandi de delito que hemos visto últimamente y que se ha agravado ahora en la época de pandemia que hemos tenido. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente, sobre todo gente mayor, que ha quedado confinada en casa, no se ha podido desplazar a hacer sus gestiones que normalmente hace, y entonces hemos descubierto que se presentan también sin avisar estos falsos funcionarios de la administración de los bancos. ¿Y qué es lo que le dicen a las personas mayores? Bueno, pues mire, es que venimos de Hacienda, de Seguridad Social, de la Junta. ¿Sabe usted que cobra menos de lo que le corresponde, que está cobrando menos pensión? Claro, volvemos otra vez al miedo, a la amenaza, al miedo que tiene la gente mayor de no cobrar lo que le corresponde, porque hoy, desgraciadamente, muchas personas mayores son las que sustentan muchas familias. Y le dicen, pues yo se lo arreglo, por un pago inmediato en metálico yo le puedo arreglar ese pequeño problema que tiene usted, porque le corresponde cobrar un poquito más, yo se lo arreglo de inmediato. O bien se hacen pasar por falsos trabajadores de bancos que dicen que no vamos a poder cobrar la pensión al mes siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos algún tipo de problema con nuestra cartilla, con nuestra tarjeta. ¿Y qué es lo que nos solicitan entonces? El número de la cartilla, el número de la tarjeta, el PIN. Eso, por supuesto, jamás lo debemos de hacer. Tenemos que advertir, muy importante, que les quede claro a nuestras personas mayores, que ningún organismo oficial, ningún estamento de la Junta ni el Ayuntamiento nunca va a venir a casa a arreglarnos cualquier problema que tengamos con documentación, cartillas, tarjetas, bancos, etcétera. Siempre, si tenemos algún tipo de problema, nos va a mandar una notificación a casa y nos va a solicitar que seamos nosotros los que vayamos al sitio en cuestión, a la administración a la que compete, para arreglar ese problema. Nunca nos va a venir a arreglar a casa. O sea que siempre vamos a desconfiar de las personas que se nos presentan en casa para decir que nos arreglan supuestos problemas que tenemos con algún tipo de administración, sea local, sea autonómica, la que sea. Nunca vamos a dar ningún dato personal, nunca, es fundamental.
Pero luego siguen jugando con el miedo, ¿no?
Había un modus operandi, además, de lo que nos ha comentado la compañera Rocío, que es importante que todos lo conozcamos. Y además, no solo nuestros mayores, sino todas las personas que tengan mayores, que tengan, por ejemplo, esta noche 5 minutos para levantar el teléfono y llamarles y hablar de todas estas cosas que estamos hablando hoy. Están llamando mucho haciéndose pasar por la compañía telefónica. Llaman a nuestros mayores, localizan un domicilio donde saben que vive una persona mayor, le llaman y le dicen a la persona mayor: ¿sabe usted que le hemos cobrado de más en su factura telefónica? No se preocupe, nosotros se lo vamos a devolver. Pero nos tiene que dar usted su nombre, sus datos bancarios para que le hagamos la devolución de este sobrecoste. Ese sobrecoste no existe. Es simplemente, por poneros un ejemplo, una de las excusas para conseguir los datos bancarios de nuestros mayores. Quería agradecer, además, especialmente a todos los medios de comunicación que estáis participando en este evento, porque hay que decir que es algo pionero en toda España. Nunca se habían unido emisoras de radio públicas y privadas para un programa de esencia de servicio público como este. Así que quiero agradecer personalmente a todos los medios que habéis querido participar en este evento, además que, como digo, nunca se había hecho y que está dirigido a la población que más ha sufrido y que sufre durante la presente pandemia.
Bueno, ¿qué os parece si hablamos de otro tipo de delitos? Dejamos los domicilios y nos vamos a la calle. Hay una modalidad delictiva que es el hurto cariñoso, del que vamos a hablar a continuación. ¿Y qué os parece si le damos paso a un invitado que tenemos al teléfono? Él es un abogado que está llevando varios casos de víctimas de estos hurtos cariñosos. José Antonio Segovia, abogado, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues como decíamos, nos vamos a detener ahora en uno de estos delitos que tanto daño hacen, sobre todo a nuestros mayores, y nos referimos al abrazo, al hurto cariñoso. ¿Exactamente en qué consiste este delito?
El abrazo cariñoso consiste en que una persona joven se acerca a una persona mayor, más bien suele ser torpe, que va sola, y se acercan de forma muy amistosa, muy cariñosa, se buscan un poco el acercamiento físico y están pendientes bien en un cajero automático, o sea que están sacando dinero, bien dentro del banco, que tienen un compinche, y le dice que este señor lleva un sobre en la cartera, y lo abordan cuando se aleja un poco de la sucursal, y bien le ponen, le preguntan cosas muy fáciles, se acercan, le dan las gracias, y al momento que le dan las gracias, hay ya un tacto físico, en el cual... Uh-huh. Ya intervienen un segundo, una tercera persona y le quitan el sobre que ya han visto cómo lo ha sacado del cajero o del mismo banco o también otra circunstancia que se da muy a menudo es que se fijan en el reloj que lleva que porta el señor, lo siguen, lo van marcando, son dos o tres, normalmente no van solos, va la chica uh-huh. acompañada por un señor y le preguntan a calle, le preguntan cualquier cosa y en ese momento también aprovechan el acercamiento físico, le dan y ya normalmente le tiran de la mano, le dan la mano y cuando le dan la mano
le quitan
que se dé cuenta.
O sea que la primera característica que tenemos en común en todos, porque usted además es abogado de varias víctimas, está siguiendo los casos de varias víctimas del abrazo cariñoso, es que el elemento común es que primero normalmente son chicas las que se acercan, chicas además
normalmente
que
chicas con
buena pinta, que suelen ser guapas y engatusan de alguna manera a la víctima, ¿no?
Suelen ser chicas del este, pero no se nota mucho en el habla. Pero suelen ser chicas que se acercan, engatusan a las veces. ¿Sabe usted dónde está la calle tal? ¿Dónde puede estar? O una tienda que esté cerquita, que ya la conoce. Entonces la persona le dice, está a la izquierda. Ah, pues muchísimas gracias. Y en el momento que le dan la gracia, le ofrecen la mano, el señor se le acerca la mano, y en ese momento que le acerca la mano, ella coge la segunda mano y se la acerca nuevamente, le pega un tiro, y le dice a lo mejor, cógeme el coño. Claro, ese hombre reacciona de forma tirando de la mano, y en ese momento...
Claro, buscan un punto de sorpresa, ¿no?, también.
Claro, y le sorprende, el señor dice, ay, tira de la mano y le quitan el reloj. Y la mano no se da cuenta, en ese momento no se da cuenta. Ella se va, y si el señor pone resistencia, pues entonces aparece otra tercera persona que le pueden hasta pegar. O sea, que depende de...
Claro.
Yo he tenido otro señor que iba en una moto con un Rolex de oro y lo siguieron por la calle, o sea, por la carretera hasta la puerta de su casa. Entró en su casa con su moto, habiendo unos mandos a distancia, y cuando estaba cerrando la puerta, entró una chica. Y dice, oye, ¿está Pilar? Y dice, Pilar, aquí no vive ninguna Pilar, no, es que me encargue una ropa. Y él sí sabía un poco cómo reaccionar, cogió un casco de la moto y dice, aquí no viene Pilar, ya se pudo, y la echó de su casa, afortunadamente. Uh-huh. Entonces el coche se fue dando.
Pero lo fueron marcando por ese roles, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué consejos le podríamos dar, sobre todo a los mayores, que se despistan más con esto, para prevenir el hurto cariñoso?
Tiene que tener mucha precaución. Los mayores, que son un poco, son personas que confían mucho, son personas buenas, normalmente cogen una hora intermedia, a las 11 de la mañana, a la 1, un viernes, está la gente muy distendida. Entonces, si vas al banco a sacar los pobres mayores que van a sacar sus pagas muchas veces enteras, pues hay una persona que está mirando. En el momento que mete un sobre con 1.000 euros, con 800, con su paga del mes entero, la mete en el bolsillo, ya está fichado. Entonces, si sale fuera y alguien se le acerca preguntándole en la calle, preguntándole algo, o le echan una pintura, se ha manchado usted la espalda, que tenga mucha precaución, porque es que le van a robar la cartera, o la cartera, el móvil, o el reloj, o el sobre. Entonces, la precaución tiene que ser uno no acercarse a personas desconocidas, y entonces, si son chicas monas, menos todavía, porque claro, una chica mona, una señora de 70 años, le agrada y le entra muy bien, y después van al factor sorpresa, que cuando ya se acerca, le dan la mano, le dan un tirón, o le dicen...
Se le insinúan de alguna manera, claro, para sorprender, ¿no?
Y le sorprenden, le pega el tirón y se lo quitan.
Entonces, primera recomendación que podemos hacer, yo sé además que ahora lo hablaremos también con los compañeros, que a los mayores les cuesta, pero sobre todo es no ir a sacar toda la pensión de una sola vez y empezar a aprender de algún modo a usar las nuevas tecnologías, el dinero de plástico, las tarjetas de crédito, internet, el teléfono móvil y las aplicaciones. Poco a poco yo creo que nuestros mayores tienen que ir siendo conscientes de que tienen esas herramientas y que es muy peligroso ir a sacar toda la pensión de golpe, todo el dinero de golpe, porque se pueden encontrar con una situación como esta y el roto y el descosido es importante, ¿no?
Y tampoco sacar toda la cantidad con la cartilla en el cajero, o sea, porque aunque tenemos más nuevos medios que podemos la tarjeta y podemos sacar
a eso me refiero, que hay muchos abuelos que sacan toda la mensualidad de una vez para tener el dinero físico.
Es un error, porque entonces si están atentos cuando se pare 50 metros del cajero te van a quitar el dinero. O sea, tanto un cajero como dentro de la entidad bancaria están pendientes, y sobre todo los días del cobro del mes, que son cuando más fijos.
Claro. José Antonio,
si porta un reloj bueno también hay que tener cuidado, porque normalmente van a buscarlo. Yo vi una vez un amigo mío aquí en la Plaza del Caballo, aquí abajo, y lo vi con una chica jovencita, y se lo dije, digo, ven. Digo, ¿sabes qué te va a pasar ahora? Te van a quitar el reloj. Dice, ¿qué me dicen? Digo, mira, ya verás. Y le estaba preguntando por la calle Isabelita Ruiz, que está aquí al lado. Digo,
claro.
Y se vino conmigo y dice, pues menos mal que me lo ha dicho. Porque me extrañaba que me preguntara la calle Isabelita Ruiz. Digo, pues te lo va a quitar. Y se lo quita. Vamos, y después.
José Antonio, hemos hablado de víctimas masculinas. ¿No le ocurre esto a mujeres? ¿No hay una versión en la que también haya un intento de hurto cariñoso a mujeres?
Las cuatro que yo llevo son varones. ¿Sí? Uh-huh.
Varones en ese caso son víctimas más fáciles, ¿no? Porque sí, me refiero es que te lo preguntaba porque las mujeres también llevan anillos, llevan pulseras de oro, sí, que también son muy golosas para este tipo de carteristas, ¿no?
Son besos, pero vamos, ellos lo que hacen siempre es fijan una víctima, se fijan en una persona y es como dos leonas que van a buscar una...
De caza.
Uh-huh. Pues, pum, se fijan primero que el sobre tenga dinero, que merezca la pena el hurto, se fijan también... Sí, el reloj es bueno, no sé, pero lo saben. Normalmente es un chico el que la acompaña, que le marca la pieza y lo sigue. Y entonces, en el momento que se distraiga o que se separe un poquito, que esté solo, la abordan.
Ajá.
Y la aborda ella, una chica mona, con buenos modales, bien
pues
vestida.
Esas son las características. Y finalmente, José Antonio, ¿qué consejo podíamos dar para qué hacer después de ser víctimas, cuando nos damos cuenta de que nos han birlado el reloj, la cartera, el sobre? Si no nos damos cuenta inmediatamente, que ahí podemos reaccionar contra el ladrón de la manera que buenamente se pueda, las circunstancias ya nos lo dirán, pero si llegamos a casa y nos encontramos que nos han pelado, ¿qué hay que hacer?
Hombre, llamar al 091 y acudir a la policía y decir inmediatamente, ponerlo en conocimiento de la policía, que tienen patrullas de moto, que pueden, si son rápidos, pueden actuar, ¿eh? Después también tiene el reconocimiento fotográfico. Ya la policía tiene un archivo de las chicas que normalmente vienen dando esos palos a los
ciudadanos
por las,
¿no?,
calles. Y ya otra cosa es eso, ponerlo en conocimiento de la policía. Después uh-huh. yo le enseño los archivos, identifica y si es rapidito y las cogen, fenomenal. Y si no, la llamarán a los 2 o 3 meses. Normalmente son conocidas.
Y tarde o temprano van cayendo, ¿no?
Van cayendo, tienen su reconocimiento en rueda de preso y ya está. Uh-huh. Si tienes suerte y si tienes la marca del reloj, lo pueden recuperar
también. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Segovia, abogado. Estaremos en contacto. Y bueno, uh-huh. pues esto es lo que nos ha contado José Antonio sobre este tipo, esta modalidad delictiva.
Espero que sirva ya.
Esperemos que sí y esperemos uh-huh. que no le ocurra a nadie más. Muchas gracias, José Antonio.
Un saludo.
Bueno, pues como decimos, esto es lo que nos cuenta José Antonio Segovia, abogado que atiende a varios casos de personas que han sido víctimas de esta modalidad delictiva, el abrazo o el hurto cariñoso.
COPE Jerez.
Estar informado.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba el abogado. Y vamos a conocer también la opinión de un profesional como Jaime Fernández Martín, que es el inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial, especializado además en este tipo de delitos. ¿Qué tal? Bueno, esta gente se organiza incluso en bandas. No solamente van, como nos contaba el abogado, por pareja, sino que hay bandas completas dedicadas a esto, ¿no?
Correcto. Estos son gente perfectamente organizada que actúan teniendo un reparto de papeles. Normalmente una de las personas es la que centra a la víctima, a la persona que quieren, a la que van a atacar para cometer el hurto. Otra persona es la que comete ese hurto y una tercera es la que está normalmente en un coche para facilitar la huida de la persona que ha hurtado. Son grupos que pertenecen normalmente a la misma familia o el mismo lugar de residencia. Son gente que vienen de Europa del Este, normalmente se asientan en la zona sur de Madrid y de ahí hacen unos recorridos, son itinerantes, que es una característica fundamental de estos grupos, unos recorridos perfectamente establecidos en los cuales, bueno, pues van haciendo ese recorrido, esa itinerancia y cometiendo distintos hurtos.
Nos decía el abogado precisamente que la policía tiene una base de datos con fotografías de esta gente porque en nuestras ciudades no nos sonarán la cara precisamente por esa itinerancia que tienen. Vienen y ya van a otra ciudad y entonces gracias a esas fotografías se podrían identificar, ¿no?
Así es. La policía tiene, claro, sus medios de coordinación, medios internos de coordinación, distintas bases de datos, la unidad de inteligencia, donde se va volcando todo el actuar de esta gente. ¿Qué ocurre? Cuando, por ejemplo, dan aquí los hurtos cariñosos, se llaman hurto cariñoso o hurto del abracito, de las dos formas. Cuando se detecta aquí, porque entra en la oficina de denuncia una persona que dice que le ha ocurrido este tipo de hechos, se mete en esa base de coordinación con el fin de, primero, prevenir a las zonas limítrofes, porque, como hemos dicho antes, son itinerantes, por lo tanto, si hoy están en Jerez, mañana van a ir a Cádiz, después irán al puerto Santa María, ¿vale? Entonces, con eso se logra una prevención y, por supuesto, la identificación de estas personas. Lo bueno que tiene para poder identificar a estas personas es que, claro, al que le han hurtado ha visto perfectamente la persona que le ha hurtado. No tanto el que ha seleccionado a la víctima ni el del coche, pero sí el que la ha hurtado. Entonces, una vez que nos da esas características, tenemos esa base de datos con el fin de mostrarle unas fotografías para que nos puedan identificar a estas personas. Seguimos con problemas. ¿Cuál es? Pues que cuando está identificado, normalmente ya no están en esta ciudad, se han ido a otra.
Han volado.
Efectivamente, pero para eso volvemos a lo mismo, la base de coordinación, señalamientos que se van haciendo y a lo mejor es detenida en Marbella esta persona y se le acumulan todos los hechos, claro. Precisamente, si no hubiera esta coordinación, pues bueno, ellos camparían a sus anchas. Gracias a Dios, pues bueno, existe esta coordinación y normalmente el periodo de actuación, por ejemplo, aquí en Jerez de la Frontera de esta clase de autores de delitos suele venir desde final de noviembre más o menos hasta final de abril, principios de mayo.
Ah, que es un robo de temporada, como
ese es,
como
sí, la seta. ¿Por qué? Porque aquí en verano baja también bastante la cosa, entonces van a sitios donde costa, hay costa, ¿no? Correcto. Otra forma que tenemos nosotros de localizar los autores de este hecho delictivo es a través de las casas de compraventa, las joyas, porque estas personas lo que roban son relojes, pero relojes de alta calidad, tipo Rolex, Omega, en fin, marcas conocidas, y piezas de oro, anillos, colgantes, tal. Entonces se controlan las casas de compraventa de estos objetos, aunque también, como ellos ya van viendo que por ahí van cayendo, tratan de retrasar bastante esa venta, incluso, como son gente de fuera de España, sacarla fuera del país.
Pues vamos a hablar también de otros asuntos, de los hurtos amorosos, pero hablamos también de hurtos en las pensiones, de cómo controlan a las personas que salen a cobrar su pensión. Sería interesante saber cómo también se pueden proteger de estos hurtos. ¿Qué medidas de protección pueden utilizar nuestros mayores, Adrián?
Sí, Ana, porque desgraciadamente nos preocupa y nos sigue preocupando mucho. Seguimos trabajando para intentar combatir. Son los delitos que afectan a los mayores en los días que sacan las pensiones. Si a un mayor, un señor o una señora, le quitan la pensión entera, aparte del disgusto, aparte del sentimiento de culpabilidad que le crea a esa persona mayor, se nos crean situaciones de emergencia social, porque dejamos a una familia entera sin todo el sustento durante un mes, seguramente no solo a esa persona mayor, sino a la familia que depende de ella. Por eso, recordamos, incidimos, machacamos mucho en el sentido que no tienen que acudir las personas mayores a extraer, a sacar el total, el montante total en metálico de la pensión los días que son habituales en el cobro. Porque precisamente esos días los delincuentes están ojo a visor, están intentando localizarles y están intentando quitarle la pensión. ¿Cómo lo hacen? Nos ha hablado el inspector jefe de las bandas organizadas de hurtos cariñosos, pero seguimos teniendo profesionales de carteristas. Profesionales carteristas que son muy hábiles, son personas normalmente que llevan toda la vida haciendo el mismo delito. Cualquiera podemos ser víctima porque su habilidad es muy alta. Y los días de cobro de pensiones se fijan en los mayores. Se fijan durante todo el mes en los mayores, los carteristas. Si quieres ahora hacemos un pequeño resumen de cómo actúan, pero los días de las pensiones aún más. Simplemente localizan a un mayor, a un señor o una señora, que extrae el montante de su pensión en metálico, se lo guarda en su bolso, se lo guarda en su cartera, lo marcan a un cómplice que tiene en el exterior, este cómplice lo sigue. Y si esa persona no se va a casa, se va a hacer un mandado, se va al mercado o se va a dar un paseo, le siguen y consiguen, mediante los métodos de los carteristas, quitarle toda esa pensión que lleva encima.
Entonces, ¿cómo se pueden prevenir las personas mayores? No sacando todo el montante del dinero que van a sacar de la pensión. ¿Y cómo les podemos advertir que tengan cuidado?
Bueno, lo primero, si es posible que las personas mayores sean acompañadas por familiares o personas más jóvenes a la hora de cobrar la pensión. Lo segundo, no sacarlo todo completo. Las entidades están dando ya facilidades para hacer cobros previos a los días habituales de cobro de pensiones. Incluso están dando muchas facilidades para los reintegros de las pensiones de modo online. También los mayores pueden aprender, aunque parezca que la brecha digital es insoslayable, no es así.
Ahí hay trabajo de las familias, de los más jóvenes para enseñarle a los mayores a manejarse con comodidad en esas redes sociales y en ese mundo online, ¿no?
Sí. Y nos sorprendería ver cómo aprenden.
Sí, quien quiere, ¿eh? Porque hay algunos que dicen que no.
Pero el que quiere nos da lecciones a los demás.
Sí. La brecha digital, desgraciadamente, nos afecta en muchos estratos y en muchos delitos y muchos problemas de la sociedad. No hace falta que nuestros mayores sean expertos informáticos. Con saber a operar con una aplicación muy sencillita, pues seguramente les quitemos problemas. Dos, si sacan dinero, que vayan a casa y lo guarden. No se vayan a hacer mandado, no se vayan a hacer la compra, ¿eh? Y bueno, tener un poquito de precaución a la hora de saber cómo actúa un carterista. Un carterista siempre va a intentar el contacto físico con su víctima, así que si notamos que una persona artificialmente o nos llama la atención que se pega mucho a nosotros a la espalda, por ejemplo, que nos alertemos. Si una persona te da un pequeño empujón en la vía pública, inmediatamente comprobamos la cartera. Señoras, bolsos de mano siempre en la zona delantera y con la cremallera bien cerrada. Por favor, caballeros, nunca la billetera en el bolsillo trasero del pantalón, siempre en el bolsillo delantero, que es mucho más difícil operar para ellos. Y precaución sensata. Siempre decimos a nuestros mayores, por favor, no perdáis la buena fe, no vayáis siempre a la defensiva y con el cuchillo entre los dientes, no vayáis siempre con miedo a la vía pública, pero sí tenéis que estar un poquito con la precaución sensata de ver que si una persona te aborda con alguna cuestión que parece ridícula, o se pega mucho a tu espalda en la panadería y curiosamente acabará de cobrar la pensión, te dan un pequeño empujón cuando transitas por una calle peatonal estrecha de tu ciudad, pues tienes que saber qué son los métodos habituales de acción de este tipo de delincuentes.
Quizá en estos casos lo que mejor funciona es el sentido común. Lo que les diríamos a nuestros mayores es que el mejor consejo que hay es el sentido común. No a sacar la pensión de golpe y no, o sea, evitar todos los sitios que sean concurridos donde haya mucha aglomeración de gente, que es el sitio en el que operan esta serie de delincuentes. Si por una necesidad o por la razón que sea tienen que sacar una gran cantidad de dinero del banco, pues directamente se van a casa y luego se van a hacer sus mandados, sus gestiones, pero no van a ir con el montante de la pensión, de todo el dinero que han sacado, a un sitio donde que esté muy concurrido, como la zona del mercado de abastos, la zona de subida y bajada de autobuses, donde haya mucha aglomeración de gente. Simplemente es sentido común. Vamos a evitar esa serie de lugares.
Evitar el fajo, ¿no? Aquí se decía el fajo, ¿no?
Sí.
Llegaba a fin de mes y el fajo lo metíamos en el bolsillo, ¿no? Bueno, vamos con una práctica que yo desconocía, por lo menos, ¿no? Tenemos un mapa de unifamiliares y de pareados y de fruto del crecimiento horizontal de la ciudad en el último cuarto de siglo importante. Y hay una práctica que yo por lo menos desconocía, ¿no? Hablamos de robos en casas bajas, también en plantas bajas de edificios, haciéndose los lesionados. ¿Qué nos puede explicar, Rocío?
Sí, bueno, como veréis, el modus operandi de los delincuentes siempre se va adecuando a cómo vamos evolucionando dentro de las ciudades y dentro de la sociedad. Y como muy bien dices, hay una serie de delincuentes que están especializados en robar en casitas, en chalés, en casitas bajas, en pareados, que tenemos muchas de ellas en Jerez. ¿Qué es lo que hacen? Pues fingen una lesión, que han tenido, que me he torcido un tobillo, que me ha dado un mareo, que se ha desmayado. Siempre van por parejas, por tríos, dos, tres personas, normalmente mujeres. Fingen esa lesión, que necesitan asistencia médica, llaman a una casa, evidentemente la casa tiene acceso a la vía pública, llaman al timbre, llaman a la puerta del patio, y fingiendo esa lesión solicitan entrar en el domicilio para llamar a una ambulancia, para llamar a un familiar, para que las recoja, para que las lleve al médico, pedir auxilio. Distraen a la persona que les abre la puerta y otra aprovecha para entrar al domicilio y a robar. Hay que tener cuidado con eso. Siempre decimos que no hay que perder el espíritu de auxilio a los demás, la buena voluntad, pero vamos a tener mucho cuidado cuando nos llaman a casa personas desconocidas y franquear la entrada a nuestras casas. Es muy importante, siempre con el sentido común, volvemos a repetirlo, hay que utilizar el sentido común. Se puede auxiliar a las personas, se les puede ayudar, pero siempre teniendo en cuenta que nuestra casa es infranqueable, no podemos dejar entrar a desconocidos.
Estos son instaladores del gas a la pata coja, básicamente, ¿no?
Sí.
Y también, ¿qué hacen? Que están ya vigilando a las personas, saben en que esas casas viven personas solas o personas mayores, ¿no?
Sí, suelen ser personas que se pasan por las urbanizaciones, que saben que están solas, o bien que está la familia trabajando, los niños en el colegio, y una persona sola en casa, y entonces, bien sean mayores, bien no sean personas mayores, saben que solamente hay una persona en el domicilio, aprovechan que están sin ningún tipo de ayuda de ninguna clase, y llaman al domicilio haciéndose pasar por personas lesionadas con una necesidad, urgencia médica. Claro, ¿quién le va a decir que no? Una persona que dice que se le ha desmayado una hija o una hermana y que necesita llamar una ambulancia o que necesita llamar a alguien que la lleve al hospital, pues enseguida abrimos la puerta, pecamos de exceso de buena voluntad, y es cuando aprovechan estos delincuentes para entrar en casa y desvalijarla.
Ahí la solución es, te vas fuera con un teléfono móvil, sí, y llamas, sí, y no, sí, dejas entrar.
O cierra la puerta y llamas tú, ¿no? Espérese, sí, aquí, ¿no?
Sacas una, claro, silla a la persona que dice que está lesionada, claro, y dice, no se preocupe, que estoy llamando a los servicios, claro, sanitarios. Como ven los delincuentes, sin ninguna moral, sin ninguna ética y sin ningún pudor, están constantemente evolucionando e inventando nuevos métodos precisamente contra la población más vulnerable de nuestra sociedad, que son las personas mayores. Como ha comentado el jefe, igualmente pasa con lo de los hurtos cariñosos, ¿no? Con distinto tipo de temas o de excusas, pues intentan el contacto físico.
Bueno, vamos a hablar ahora con Aurelio Herrero del Valles, policía investigador del Grupo de Delitos Informáticos de la UDED de Jerez, y vamos a irnos ahora a Internet, los timos en Internet, la suplantación de identidad de bancos, entidades públicas, bueno, incluso suplantación de la DGT, de la policía, Hacienda, ¿cómo actúan?
Bien, pues esto es lo denominado como phishing, una palabra un poco rara aquí, sobre todo para nuestros mayores, que proviene de una deformación de la palabra inglesa phishing, que es pescar. Aquí lo único que intentan es pescarnos, es que intentemos morder el anzuelo. Entonces, se trata de engañar a una persona haciéndose pasar o por otra persona o por una entidad, dígase bancaria, dígase cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de servicio, para que esta persona haga unas acciones que en verdad no debería de hacer. Si normalmente nosotros en persona, directamente a cualquier otra persona, no damos nuestros datos bancarios, por ejemplo, que es lo más importante aquí, que es lo que suelen utilizar, las tarjetas, los números de tarjeta. Si yo voy a un sitio a pagar con mi tarjeta bancaria, pago directamente con la tarjeta. En Internet digamos que no sabemos dónde estamos pagando ni a quién estamos pagando, en resumidas cuentas. Entonces, esto no es otra cosa sino que con la tecnología informática adaptado a nuestra nueva realidad. Antiguamente lo que se hacía era el hurto de documentos como el DNI, como las tarjetas bancarias, como cuando nos llegaba, por ejemplo, el sobre del banco con la tarjeta, pues había personas que se dedicaban a mirar en los buzones y captarla para hacer este tipo de delitos. Hoy día, pues, con la informática es algo más fácil. Es decir, realizamos, estas personas están especializadas en captar este tipo de información, pues si lo hacen de forma masiva a muchas personas, sin darnos cuenta, nos dan las vueltas y acabamos dándole este tipo de datos. Entonces, existen muchos tipos. Existen tanto por correo electrónico, tanto por llamadas telefónicas. Mira, soy Pepe del banco tal y había un problema con tu tarjeta bancaria. ¿Puedes aportarme la tarjeta bancaria? Pues mira, no te la doy por teléfono. Voy al banco. Claro. Voy al banco y así te la doy.
En teoría, deberían tener el número de la tarjeta bancaria si
claro,
es mi entidad, ¿no?
En teoría sí, pero claro, como no la tienen y me estoy haciendo pasar por el banco, oye, mira, no te importa darme, o puede que haya obtenido el número de la tarjeta, la fecha de caducidad, el código CVV este que está detrás, que es un código para también aportarlo en las compras, o directamente a través de WhatsApp o cualquier tipo de mensajería instantánea, nos piden entrar en la página del banco. Mira, para actualizar tus datos hace falta que entres en la página del banco. Y es un símil a la página del banco, es igual que la página del banco, pero solo quieren nuestros datos. Existen también pues aplicaciones móviles, ahora que estamos también con la tecnología móvil, aplicaciones móviles maliciosas para recopilar este tipo de información. Lo que sí es importante, antes de instalar una aplicación de estas gratuitas, que hoy día gratuito es casi nada. Si la aplicación es gratuita es porque algo quiere de nosotros. Entonces, intentar leernos, aunque es un poco extenso, pero intentar leernos sus condiciones de uso, que a lo mejor podemos estar dándole acceso a todo nuestro teléfono, acceso a aplicaciones que tengamos descargadas de nuestro banco con nuestras claves porque no nos acordamos y tenemos todas las claves almacenadas en el teléfono y ya pues podemos tener problemas de este tipo. Bien, una cosa importante, ¿cómo puedo evitarlo? Que es lo que más nos importa ahora mismo. Bueno, básicamente, si dudamos de una página web, directamente nos vamos a meter nuestros datos bancarios. Está clarísimo. Si nos solicitan, como antes dijo el compañero Adrián, la tarjeta para hacernos una devolución, tanto por correo electrónico o por lo que dijo del tema de que venían a solicitarnos con la factura del gas o la factura del teléfono, que había un problema. Bueno, pero nos lo devuelve usted, denos la tarjeta bancaria. Que yo sepa, la tarjeta bancaria es para pagar, no para cobrar. Entonces, importante, si para hacer una devolución nos piden la tarjeta bancaria, no es
blanco y botella.
No es un proceso lógico.
Está claro.
Bien, asegurarnos de que cuando vamos a comprar en una página web que sea un sitio seguro. ¿Cómo se puede comprobar? Pues en el nombre, por así decirlo, de la página www.policianacional.es, pues al ladito hay un candadito. Ese candadito sí nos indica que es una página segura. Si vemos que el candadito está tachado, que no existe el candadito, yo no voy a meter mis datos, por si acaso. No meto mis datos bancarios, no meto mi cuenta, porque
lo mejor es no arriesgarse.
Efectivamente. Después, si recibimos un mensaje o un correo electrónico o solicitando actualizar los datos bancarios, normalmente nuestro banco no nos va a pedir por correo electrónico, por WhatsApp, por SMS, que actualicemos nada. Directamente voy a mi oficina y actualizo lo que tenga que actualizar, o a lo mejor el personal de la oficina me va a decir, oye Aurelio, mira, tenemos un problema con tu cuenta, vente y lo arreglamos. Pues voy allí a la oficina y lo arreglo simplemente. El problema que tenemos en internet en este tipo de mensajes es que nos llega de alguien que no conocemos. O sea, no siempre con el que estamos hablando o con el que nos manda el correo electrónico o nos envía el mensaje a través de WhatsApp, no lo conocemos. Si no lo conocemos, no sé quién está detrás. Entonces, normalmente deberíamos de dudar. También desconfiar de las típicas páginas de sorteos, de regalos, lo que hemos vuelto a decir. Como antiguamente se decía, no se dan duros a 5 pesetas. Si hay también una ganga impresionante, vamos a ver, vamos a tener cuidadito, vamos a pensar. En este caso, que estamos orientados a nuestros mayores, bueno, pues vamos a preguntar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, que estarán un poquito más puestos en el tema. Mira, yo dudo de esto, ¿tú cómo lo ves? Pues obviamente va a ser.
Aquí entra también un timo también común, es de la rica heredera nigeriana que decide aportarte 300.000 euros porque se ha enamorado tu foto en Facebook, ¿no?
Efectivamente, antiguamente teníamos las cartas nigerianas, que se llamaban, que era eso, pero por correo ordinario o por llamada telefónica, o ahora es o bien por correo electrónico o contacta por Facebook, redes sociales. se va ganando tu confianza. Lo mismo llevas un mes hablando todos los días con una persona, tiene una confianza excepcional, pero oye, aquí nos ha pasado que me han dicho, no hombre, pero sí, sí, yo estoy hablando con Pepito y Pepito y Pepito, Pepito mide 1,80, Pepito es rubio, tiene los ojos azules. ¿Tú has visto a Pepito? No, me ha mandado una foto. Claro, yo te puedo enviar 1,000 fotos que hay en internet. Tú ahora mismo estás hablando aquí conmigo, con el policía Aurelio, me ve la cara y sabe que estoy aquí en la comisaría. ¿Tú a Pepito lo has visto? No, no, desconfía de Pepito, porque a lo mejor claro, no es Pepito, puede ser cualquier persona, puede ser
entonces, Pepita.
Pepita, por poner, claro. Y Pepita la lista, que quiere sacarnos todo lo que pueda. Bien, también tendríamos que intentar mantener actualizados los equipos. Eso es muy importante, porque hay muchos, vamos a ver, hay muchas personas muy listas y piensan en sacar lo que puedan y van intentando, pues, o bien hacer virus o informáticos o muchos de estas aplicaciones para intentar sacar información. Entonces, tenemos también empresas de seguridad que se están encargando, pues, de sacar actualizaciones para las aplicaciones que tenemos instaladas para intentar corregir esos errores de donde ellos sacan la información. Y lo que hemos hablado antes, actuar con siempre con sentido común. Si recibimos algo de nuestro banco, es tan fácil como ir al banco o llamar, busco por internet, claro, mi banco y decir, oye, me ha llegado un correo muy raro que me pide que meta la tarjeta. Y obviamente el personal del banco nos va a decir, mira, no metas ninguna tarjeta porque esto es un timo que van a intentar estafarte.
Hace poco tuvisteis un caso de robo de iPhone y suplantación también de la página de Apple, ¿no?
Efectivamente, tuvimos una operación que llevamos a cabo conjuntamente con delitos tecnológicos de Sevilla y de Málaga a raíz de una oleada de hurtos de teléfonos móviles en nuestra Feria del Caballo, en nuestra Feria del Caballo 2015 concretamente. Hubo un montón de hurtos de teléfono y casualmente después de esa feria empezáramos a recibir bastantes denuncias orientadas a que esos varios teléfonos de ellos recibían un mensaje a través de WhatsApp haciéndose pasar por el servicio técnico de Apple en el que informaban que habían recuperado el dispositivo y que para devolverle el dispositivo pues que iniciaran sesión con sus credenciales de Apple en la web de Apple. Claro, no decían en la web de Apple, decían, aportaban un link a una página, un enlace a una página que era igual que la de Apple, simplemente en la que teníamos que poner nuestro usuario y nuestra contraseña. Esa página daba varios fallos y al introducirlo en varias ocasiones lo que hacía es, mira, hemos tenido problemas técnicos, contactaremos con usted más adelante. Pues lo que hacían es obtener las claves y posteriormente procedían al desbloqueo de esos teléfonos y lo podían usar para venderlos, para hacer lo que quisieran con ellos. Concretamente se localizó una tienda que recibía estos teléfonos móviles sustraídos y que casualmente controlaban esa página web a la que dirigía el enlace que hablamos anteriormente. Entonces, esas personas a los que se dedicaron fue a... Claro, tenemos Sevilla, Málaga y Jerez. La feria de Sevilla, la feria de Jerez. Y en Málaga, en otro... Porque en Málaga fue en una discoteca que hubo varios móviles y demás. Reunieron ahí una gran cantidad de teléfonos, hicieron el tema de WhatsApp y pues se dedicaron a liberarlos, porque cuando nosotros denunciamos el hurto de un teléfono, directamente se bloquea. Aportamos el email para que la operadora lo bloquee para que no se pueda utilizar. Entonces, estas personas lo tenían fácil si le estábamos aportando nuestro clave.
La llave, claro. La contraseña, imagínate.
Está claro, pues ya sí consiguieron vender un montón de teléfonos móviles de estos hurtados.
Pues muchísimas gracias, Aurelio Herrero, investigador del Grupo de Delitos Informáticos. Esto era delitos de guante blanco, por llamarlo de alguna manera, pero hay también algunos que son más desagradables y que incluso generan heridas y daños a las víctimas. Nos referimos a los tirones en la vía pública, Adrián.
Sí, porque como veis, los mayores pueden ser víctimas de delitos, entre comillas, tecnológicos y más avanzados, pero también siguen siendo víctimas de los delitos, digamos, más clásicos, digamos, de toda la vida, pero que también son muy dolosos y, como tú bien dices, pueden incluso llegar a ocasionar daños físicos importantes a las víctimas, como son los tirones. Desgraciadamente, los tirones, pues, se siguen produciendo este tipo de delitos en la vía pública. Empezaron a producirse a principios de los 80 con el tiempo de la heroína y las personas adictas a estas sustancias. Hoy en día tenemos otro tipo de adictos, otro tipo de delincuentes que siguen viendo en las personas mayores pues un blanco para poder hacerse con el bolso de una señora mayor o un bolso también que puede llevar un caballero de la forma más violenta posible, que es arrancárselo de cuajo, bien desde una bicicleta, bien desde un scooter o de una motocicleta yendo dos personas, que son la mayoría de los casos, o en los menos incluso abordándoles con violencia extrema cuando los abuelos van a entrar, por ejemplo, al portal de su casa.
Ha habido un caso últimamente, ¿no? El sí. de entrando una persona a su casa, ¿no?
Además, vamos a poder hablar con esta mujer que fue abordada por dos jóvenes cuando iba a entrar a su domicilio. La suerte en este caso fue que un patrulla nuestro estaba muy cerquita, pudo detener a estas personas, devolver los objetos robados a esta mujer y atenderla físicamente porque recibió un golpe importante en uno de sus hombros. Está recuperada y además vamos a poder hablar con ella.
Pues vamos a hablar con Pilar, es víctima de un tirón. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué le ocurrió?
Pues nada, pues venía de comprar, era un domingo por la mañana, y venía con una bolsa y el bolso muy pequeño debajo del brazo. Entonces me di cuenta al llegar a la puerta de casa, que tiene una cancela grande, que tenía alguien detrás. Lo miré, era un joven, y digo, ¿dónde vas? Y me dijo, al primero. No me dio tiempo nada más de decir eso porque me dio un tirón con tal fuerza que la bolsa también se me cayó, gracias a Dios. Y salió corriendo. Vi que a 10 metros estaba el otro, había otro chico, también joven, y le tiró el bolso, creo yo que le tiró el bolso el uno al otro. Salí corriendo detrás de él y le dije, tira el bolso, coge el dinero. Y en ese momento pasaba una amiga mía y por lo visto había un coche de Los Ángeles de Nuestra Guarda, que son la Policía Nacional. Inmediatamente salieron corriendo detrás de ellos, ya con el coche, y los cogieron en la calle por venir. Claro. Eran menores, por lo visto, uno era magrebí y el otro era de aquí, me parece. Y bueno, me lastimaron el hombro, que no podía moverlo. Tuve una semana con el hombro pues muy lastimado. Me fui a urgencias, me hicieron una radiografía, 3 radiografías. Y me pusieron un cabestrillo y luego he ido al traumatólogo, bueno, total.
Encima le provocaron esas lesiones. De verdad que son nuestros ángeles, la policía, la Policía Nacional.
La policía aquí y la Guardia Civil en la carretera. Porque ahora vengo también de Cali y hay que venir, vamos,
con
a la
cuidado.
Velocidad que nadie va.
Claro.
Son los ángeles de nuestra guarda. Y es verdad.
Pilar, ¿cuál es su recomendación después de lo que le ha pasado?
Pues mire, yo lo que recomiendo, primero, que no salgan corriendo como una loca, salí yo detrás de estos señores con el brazo medio roto. Que no salgan, que bueno, que si quieren gritar, que griten, porque gracias a los gritos una amiga mía que venía vio a la policía que estaba allí y los cogieron, ¿no? Y segundo, que no lleven bolsos, que si llevan algo lleven las llaves en el bolsillo, porque estamos en una situación, mire que yo soy muy confiada, jamás desconfiada, de hecho le pregunté dónde vas y me dijo al primero ve, y en ese momento me dio el tirón. Yo soy muy confiada, pero no hay que confiar tanto. Hoy día no hay que confiar tanto ni de jóvenes ni de mayores, porque estamos expuestos a lo que me pasó a mí. Y bueno, y a mí me ha pasado esto, pero a una amiga mía le quitaron el bolso en una moto y le rompieron la cadera. Entonces somos personas mayores y tenemos que ir con más precaución. Esa es la realidad.
Pues hay que tener cuidado. Señora, muchísimas gracias.
De nada. Muchísimas gracias a vosotros. Y vuelvo a repetir que viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional. Y viva España.
Pues hemos hablado con María del Mar, una de las víctimas. Adrián, ¿cómo prevenirlo?
Bueno, importante prevenir en los tirones, por ejemplo, las personas que usen bolso de mano, bolso cruzado, que la mayoría son mujeres, aunque si bien es cierto que cada vez los caballeros también lo usamos más. Hay unos consejos muy básicos, que es A, llevar el bolso no en dirección hacia la calzada, llevarlo cruzado en dirección hacia dentro del acerado, hacia las fachadas de los edificios. Con este simple gesto ponemos mucho más difícil a que dos personas en una motocicleta se acerquen desde la calzada y peguen el tirón.
Si lo llevamos hacia adentro, ya tienen que internarse en la acera, subirse con la motocicleta a la acera, y ese ruido extraño ya nos va a alarmar y lo van a tener mucho, mucho más difícil llevar a cabo el tirón. Si las personas mayores ven que se les acercan gente desconocida y que les levanta sospechas a la hora de entrar en sus portales, no entran en sus portales. No abren a personas, no abren el portal mientras que tengan personas desconocidas junto a ellos. Aunque les digan que van al primero, al segundo o al tercero. Si no los conocen, si no les reconocen como vecinos de la finca, esperan, no voy a abrir. Y si ellos se sienten en peligro, no pasa nada por gritar socorro. No pasa nada. Le van a ayudar los viandantes, van a llamar a la policía. Se alejan de estas personas que tanto se han pegado a ellos a la hora de abrir el portal de casa, ¿vale? Es importante estos simples consejos para prevenir los tirones, por ejemplo, que desgraciadamente en algunas ocasiones provocan que la víctima caiga al suelo por el efecto del fuerte tirón y se producen no solo el robo de los efectos de valor, sino en algunas ocasiones lesiones físicas de importancia. Otra cosa muy importante que comentamos muy rápidamente es las personas que ejercen mendicidad coactiva en la vía pública y que se ceban con los mayores. Las personas que ejercen mendicidad coactiva por las terrazas de nuestras ciudades, es muy difícil que tornen su actitud agresiva con una persona joven, pero sí lo hacen con las personas mayores. Una cosa es pedir, que no es criminalizable para nada, y otra cosa es pasar de pedir a amenazar y coaccionar a una persona para que le entregue dinero. Si una persona mayor o cualquier otra persona observa que este tipo de individuos están sobrepasando la línea de la mendicidad a la coacción y a la amenaza, que sepan que es un delito, que pueden llamar a la policía y, por favor, auxiliemos a nuestros mayores de sufrir este constante acoso del que son objeto en la vía pública.
Vamos a hablar de otro asunto. El tema, la pandemia, el confinamiento nos ha traído muy buenas noticias, muy buenas sensaciones de las personas, pero también nos ha traído nuevas estafas y nuevos timos. ¿No es así, Rocío?
Pues sí, como hablábamos antes, los delincuentes siempre se van adaptando a las circunstancias que nos ocupan en cada época. Y entonces, con esta epidemia desgraciada del COVID que hemos tenido, pues se han vuelto a cebar con nuestros mayores y han inventado una serie de estafas en domicilios, haciéndose pasar por falsos médicos, enfermeros, por servicios sanitarios. ¿Y qué es lo que decían a nuestras personas mayores? Mire, vengo de tal entidad sanitaria, soy médico, soy enfermera, vamos a hacerle la prueba del COVID, vamos a desinfectar su domicilio, que estamos con una campaña de desinfección. Bueno, pues vamos a otra vez machacar, vamos a usar el sentido común. Nadie va a venir a casa sin avisar, sin que nos digan nada. Nunca va, nadie va a venir a nuestro domicilio a hacernos un servicio de ese tipo. Siempre vamos a ser requeridos por la entidad oficial que está llevando a cabo esa serie de campañas, ¿vale? Nunca vamos a abrir la puerta a gente desconocida que nos ofrezca este tipo de servicios. Las personas que manifiesten pertenecer a empresas de suministros de hogar, si usted no lo ha solicitado, no abra la puerta. Esta serie de falsos técnicos, médicos, enfermeros, no les abra la puerta. También ha habido casos que se han hecho pasar por distribuidores de mascarillas y guantes, cuando hemos tenido esa época en que las mascarillas y los guantes escaseaban en nuestras farmacias. También ha habido gente que se ha dedicado a eso. También incluso gente desalmados que se han hecho pasar por repartidores de alimentos de grandes superficies que estaban llevándolos a los mayores. Podemos caer en quizá exceso de celo, pero vamos a tener cuidado con todas esas prebendas gratuitas que nos llegan a casa sin avisar para desconfiar. Incluso ha habido gente que ha dicho que venían a hacer una revisión de colchones que podían estar en mal estado, que con toda esta pandemia pues que tenían que desinfectarlos. Pues también ha habido gente que ha dejado entrar a esta serie de delincuentes en casa y han visto que luego pues los han desvalijado, le han robado la casa por al completo.
Fijaros hasta qué punto ellos usan el miedo, quieren usar el miedo contra nuestra población mayor, que han llegado a decir: somos de la empresa que venimos a desinfectarle los colchones porque sí o sí, de forma urgente, usted va a enfermar si nosotros no entramos en su casa a desinfectar los colchones. Así que precaución sensata, nunca exceso de celo, pero sí precaución sensata.
¿Cuántas veces hemos escuchado este encabezamiento, esta noticia? los vecinos alertados por el fuerte hedor que desprendía la vivienda con la letra D de la tercera planta llamaron a la policía. Morir solos, ya sea por un accidente doméstico, por una enfermedad repentina, ¿cómo evitar que nuestros mayores, cómo evitar a la medida de lo posible, lógicamente, nuestros mayores mueran solos? Adrián.
Sabes, Eugenio, nosotros apelamos a la solidaridad vecinal. Hemos estado trabajando de forma muy intensa, sobre todo las unidades de participación ciudadana, pero todas las compañeros y compañeras que están en la calle, para evitar que nuestros mayores murieran solos. Mayores, hombres y mujeres que viven solos en sus domicilios, que son personas de avanzada edad. Recomendamos instalar un sistema de urgencia con un colgante de una empresa reconocida. Cualquier familiar, cualquier persona mayor puede acudir a empresas de reconocido prestigio. Pero B, nosotros hemos llamado a esa solidaridad a los vecinos y sobre todo a través de una campaña en las farmacias. Para nosotros es muy importante que si el vecino, os pongo un ejemplo, si el vecino del primero hace 2 días que toca la puerta de su amigo del segundo A, le está tocando y no le responde, además le está llamando al teléfono y no le responde, necesitamos que nos llamen. Porque si nos llaman esa misma tarde o al día siguiente, acude una patrulla de la Policía Nacional, si tiene que echar la puerta abajo con los bomberos, se va a echar para comprobar si esa persona está dentro del domicilio y en una situación de riesgo. Ocurren accidentes, si queréis ahora hablamos de casos concretos, ocurren enfermedades sobrevenidas, no solo del COVID sino de otras, las personas solas en sus domicilios se encuentran totalmente desvalidas. No pueden solicitar ayuda ni pueden recibirla. Así que, por favor, si usted cree que un familiar suyo o un amigo suyo de avanzada edad, hombre o mujer, que no le responde y sospecha, simplemente sospecha, que le haya podido pasar algo dentro de su domicilio, no lo dude, levante el teléfono, marque 091, que la policía también estamos para eso. Vamos a acudir, vamos a comprobar los hechos. Seguramente no sea nada, en la mayoría de los casos. Sí, pero en un pequeño porcentaje de casos salvamos la vida de personas con accidentes en sus domicilios.
Sí, para nosotros es fundamental que toda la población, especialmente la población mayor, porque es la que más reticencia tiene a efectuar este tipo de llamadas, que nos llame. Que hay gente todavía que tiene miedo a llamar a la policía por miedo a que se sepa, por vergüenza, pensando que si luego no es nada la policía le puede reñir, le puede decir cualquier cosa, incluso miedo a que se entere algún tipo de vecino de que ha llamado a la policía. Que no tengan ningún tipo de miedo, que nos llamen, que somos un servicio público, que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y que nuestra verdadera vocación de servicio es el servicio público. Que no tengan miedo en llamar, que nos tiren para lo que sea, incluso para un caso como los que ha comentado Adrián, una persona que se ha caído en su casa. Bueno, pues para eso también está la policía. No solamente estamos para ir corriendo detrás de los delincuentes, también estamos para auxiliar. Los auxilios humanitarios también entran dentro de nuestros servicios. Que nos llamen sin ningún tipo de compromiso porque no compromete a nada y es totalmente anónimo.
¿Queréis que hagamos referencia? Podemos hacer una referencia local. Si queréis, creo que a nuestros oyentes les puede interesar. Por ejemplo, 2 casos recientes en la ciudad de Jerez, en la calle Asta, de todos conocido, una persona mayor que cae cuando se está dando una ducha y queda totalmente impedido para levantarse. Y se tira 3 días tirado en la ducha. Hasta que un amigo suyo, que no le ve, normalmente queda con él todas las tardes, acude a comisaría, nos lo dice, va a un patrulla y a través de las ventanas pueden descubrir que esta persona está desplomada dentro de la bañera. Se le auxilió, se le socorrió a tiempo y esta persona se le salvó la vida. Otro caso muy importante fue en la calle Caballero, muy cerquita de la sede de Onda Jerez. Una persona que llevaba 10 días desplomada en su propia cama. Entramos a través de las ventanas, personalmente yo estuve en esa intervención y se lo localizó. Podéis imaginaros cómo localizamos a esta persona después de 10 días sin ingerir ningún alimento ni ninguna ingesta de líquido, pero se le salvó la vida también después de 10 días. Un caso extremo. No queremos llegar a esos casos extremos. Queremos localizar a los mayores si les ha pasado algún incidente a las pocas horas de que haya sucedido.
Bueno, pues toda esta campaña, este programa de radio que estamos haciendo todos conjuntos, la SER, COPE, Canal Sur y nuestra casa Onda Jerez, Tiene también otro propósito y tiene sobre todo la ayuda de unos patrocinadores que son los que están aportando el dinero y están aportando unos regalos que se les van a hacer a las personas mayores, unas radios que son las que les han estado acompañando y les van a seguir acompañando, que les ha acompañado sobre todo durante todo este tiempo de confinamiento tan duro que hemos padecido, estos 3 meses que hemos estado en casa. Y han sido 9 patrocinadores en concreto los que están haciendo posible esta campaña: El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Lusopin, Área Sur, Adecosur, Acoge, Asunico y la Bodega González Vía. Creo que no me dejo ninguno, ¿no, Adrián?
Solo 9, efectivamente. Hemos querido acompañar esta
idea. Los he apuntado para que no se me olvide.
Sí, porque no queríamos dejar nadie fuera porque han tenido la sensibilidad y han tenido la deferencia de unirse y ser patrocinadores, ser colaboradores en esta idea. Como tú bien dices, hemos querido que esta idea de este programa también fuera un homenaje a vosotros. Hemos visto que la soledad durante estos meses de pandemia ha sido muy dura también para nuestros mayores, los que estaban solos en sus casas que no han podido salir, los que estaban aislados en residencias internos y no podían salir de sus habitaciones. Vosotros, con vuestro trabajo, habéis ayudado en gran medida a paliar esa soledad que se ha demostrado que además físicamente disminuye mucho o afecta mucho también a nivel de salud. Así que sirva como homenaje también a la radio como medio cercano, útil, de servicio público, de compañía, y hemos querido además pues darle ese cariz solidario reuniendo pequeñas radios portátiles, de las más sencillas, de las más básicas, para donar al colectivo de personas mayores en riesgo de exclusión social y un alto grado de pobreza, que están en principio internas, residentes en la residencia residencial de mayores Jerez La Granja, de todos conocido por todos los vecinos de Jerez, en la avenida de Arcos. Vamos a donar estos pequeños aparatos para que ellos puedan disfrutar de un servicio como en la radio. Y sin más, yo creo que podemos hablar con nuestros patrocinadores que han tenido a bien unirse a esta iniciativa solidaria que también hemos querido añadir a esta idea.
COPE Jerez. Pues decíamos que era importante la labor que han realizado los patrocinadores en esta labor solidaria, aparte de esta campaña de prevención de todos esos delitos que se cometen contra nuestras personas mayores. También tenía un componente solidario y era esa entrega de las radios, y esa entrega de radio no se podía hacer sin el patrocinio de las empresas que hemos anunciado. Y aquí tenemos una representación de ellos. Tenemos a Nela García por parte de Acoge. Buenos días.
Hola, buenos días.
A Juan García, de Ecosur.
Hola, buenos días.
A Estefanía Valle, de Lusopin.
Buenos días.
Y a Jesús Priego, de Carrefour. Queríamos que nos comentarais brevemente, bueno, pues cómo habéis decidido participar en esta labor de patrocinio y cuál es lo que estáis realizando.
Bueno, voy a comenzar yo por orden de nombramiento. Bueno, pues desde Acoge, verás, cada vez que nos llama la policía, yo creo que nunca lo pensamos, es decir, no hay ni un segundo para pensarlo. Todo lo que nos piden, pues la colaboración es inmediata en todos los aspectos, durante además el estado de alarma que hemos estado prácticamente trabajando a diario codo con codo. Y lógicamente esta campaña, además, dirigida a los mayores y con la radio de protagonista, que, como habéis comentado justo antes, ha sido una gran compañera, siempre ha sido una gran compañera, pero durante el estado de alarma se ha comprobado, y también un salvavidas para muchas de esas personas que estaban solas en sus casas, pues no podíamos decir que no, lógicamente. Entonces estamos recogiendo radios a través de nuestros compañeros asociados y también a través de nuestros clientes, y bueno, pues le daremos todo lo que podamos, y yo supongo que sobrarán para darle a la granja y para muchísimas otras residencias que va a haber en Jerez, porque vamos a conseguir muchísimas seguramente. Y hoy también hemos aprovechado para traerles al comisario nuestra carta de agradecimiento a todos los profesionales de la comisaría, porque no hay palabras suficientes para agradecerle todo lo que han hecho también durante este tiempo. Y nosotros en Acoge hacia ellos también hemos planteado para estos meses de verano unas rebajas especiales para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en compensación también a ese gran esfuerzo, igual que hemos hecho con los sanitarios y otros colectivos de la ciudad.
Uh-huh. Juan García.
Hola, muy buenas. Bueno, yo suscribo totalmente lo que ha dicho Nela, para no repetir prácticamente también lo mismo, pues simplemente agradecer a la policía, a lo que es su departamento de comunicación, que siempre, durante todo el año, siempre nos están dando noticias, pasando lo que ocurre día a día en el tema de estafa, el tema de hechos que están ocurriendo, los tironeros, todo, para que estemos alerta y que pongamos alerta a todos los comercios y a los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que agradecer también a lo que es este departamento, que constantemente pues nos está ayudando a que nuestro comercio esté más tranquilo día a día.
Uh-huh. Estefanía, es Estefanía Valle de Lo Shopping.
Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros, ante todo, queríamos agradecer a la policía que haya contado con nosotros para este proyecto, ya que nosotros, incluso antes de esta crisis del coronavirus, pues ya habíamos iniciado una serie de proyectos para colaborar con la comunidad a todos los niveles. Y bueno, como todo, esta crisis del coronavirus ha acelerado muchísimas cosas y entonces nos hemos puesto manos a la obra para colaborar con la comunidad y en concreto, bueno, aparte de con Cruz Roja, Banco de Alimentos, Cáritas, pues precisamente una de las acciones que hemos desarrollado junto con IKEA y el Ayuntamiento pues ha sido el llevar menús a personas mayores que, bueno, que no pueden salir de casa, que no podían salir a hacer la compra, y entonces pues hemos querido pues poner nuestro granito de arena ayudando a las personas mayores, con lo cual bueno, pues ahora mismo con esta oportunidad que nos ha dado la policía, pues bueno, estamos encantados y esperamos seguir colaborando no solo con los mayores sino con la comunidad en general, que creemos que, bueno, que en estos momentos, sobre todo, pues va a necesitar que estemos todos unidos.
Uh-huh. Y acabamos, si les parece, con Jesús Priego, de Carrefour.
Hola, buenos días. Ante todo, agradeceros que nos hayáis invitado a este programa. Estamos aquí por varios motivos. En primer lugar, por nuestra responsabilidad social corporativa con todo lo que tiene que ver con Jerez y su entorno. Luego, por nuestra magnífica relación con la Policía Nacional, a la que estamos tan agradecidos desde los centros de Carrefour. Y sobre todo porque este programa está dirigido a un segmento de población, el de las personas mayores, que en este momento de crisis, de mayor riesgo de salud, y como estamos aprendiendo en este programa, el de mayor riesgo ante la delincuencia común. Se nos pidió una acción solidaria en forma donativo de radio, y nos pareció algo extraordinario para las personas de mayor exclusión social, para que puedan informarse, y hay que ver lo que estamos aprendiendo en este programa, sobre todo para que puedan seguir sus canales favoritos, sus programas favoritos, tanto en la SER, en Canal Sur, en Onda Jerez y en la COPE.
Pero que además tenéis por ahí algunos de las radios que se van a regalar, hay varios modelos, habéis traído... bueno, pues el catálogo, ¿no?
Nosotros hemos traído la nuestra, la de Carrefour, que es la Blue Sky, que es la de nuestra marca.
Es un puntazo regalar radio, ¿eh? Claro. Yo estoy emocionado hoy. Sí.
La verdad es que estamos viviendo un momento histórico, ¿no, chicos? Sí, y digo chicos sí, porque la única chica soy yo.
Bueno, y Rocío.
Bueno, y Rocío, pero digo a nivel de voces de hoy de la radio, de la única representante.
Pues eso ya es raro, ¿eh? En las redacciones, yo creo que hay ahora mismo.
Sí,
más
a mí cuando me dijeron los compañeros que iba a tener en la mesa, me extrañé porque digo, si somos más chicas realmente, sí, dando radio casi que chicos.
Las cosas de las vacaciones.
será eso.
Bueno, compañeros, yo creo que tenemos que dejarlo ya aquí.
A mí me ha gustado mucho esto, ¿eh?
O sea que podríamos repetir.
Hay que repetir, ¿no?
Adrián, búscanos otro espacio más adelante.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Bueno, pues todas estas radios, en su inmensa mayoría, van a ir a parar precisamente a los usuarios, a los residentes de la residencia de mayores de La Granja. Y tenemos aquí también a su directora, Manuel Benítez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que emocionado porque todo eso que tenemos ahí en la mesa se va a repartir entre los usuarios que van a tener más compañía, si cabe, ¿no? Cuando estén en sus habitaciones, si Dios no lo quiera, tenemos que estar otra vez en confinamiento, pues poder seguir la actualidad y poder seguir con la compañía de la radio, ¿no?
Dios no lo quiera, como bien dice. Pero sí, la verdad es que estamos muy agradecidos a la iniciativa que ha tenido el Cuerpo Nacional de Policía y personificado en la unidad de participación ciudadana, y quisiera agradecer también a los colaboradores y a los patrocinadores que han aportado todo este material, y deciros que nosotros como residencia pública tenemos, además de personas que están atendidas por la ley de dependencia, también tenemos a bastantes personas que están en nuestro entorno residencial cuyo motivo de ingreso es la situación de exclusión social, ¿no? Y entendiendo como exclusión social todos aquellos problemas que hay en términos de vivienda, uh-huh, y fundamentalmente de vivienda y de rentas, ¿no? Por tanto, son personas verdaderamente que tienen necesidad económica más allá de lo que es el alojamiento y manutención y los servicios técnicos que podemos dar a la residencia. Uh-huh.
En una residencia como la de La Granja, el hilo musical de la radio tiene que ser curioso, porque uno va pasando por habitaciones y cada cual es de su padre y de su madre, tienen sus gustos, unos pondrán Onda Jerez, otros pondrán la SER, otros pondrán la COPE, otros pondrán Canal Sur. Tiene que ser curioso ver cómo se va siguiendo la actualidad y cómo cada uno busca la compañía que mejor le viene, ¿no?
La verdad es que tenéis sitio todos en la residencia, ¿no? En eso la verdad es que estáis bastante bien distribuidos. Y luego es verdad que el hilo musical es muy variopinto también por el rango de edad que tenemos en la residencia, ¿no? Tened en cuenta que el ingreso por exclusión social, la edad mínima son 60 años para ingreso, y eso hace que actualmente estén entrando gente con un perfil bastante joven, para lo que uno tiene la idea o el imaginario mental que tenemos todos de una residencia mayor. Nuestra media de edad es bastante alta, cerca de 80 años, pero nuestra rango de edad ahora mismo va entre los 60 y los 103 años prácticamente, 102 a punto de cumplir los 103. Con lo cual, en cuatro décadas, los gustos musicales y radiofónicos, como comprenderéis, pues también son bastante variados, con lo cual sí que es bastante variopinto.
La residencia de La Granja suele ser también muy muy activa, ¿no? Porque hay muchas actividades allí donde muchos mayores llegan también a la residencia para hacer pintura, ajedrez, no sé. Hay
sí,
muchos,
bueno,
muchos bailes, también.
Administrativamente son dos centros distintos, pero compartimos espacio y compartimos edificio. El centro de participación activa de la zona de La Granja está en el mismo recinto de la residencia y, bueno, nuestros residentes también son, digamos, por de oficio son socios del centro de participación y efectivamente es un centro de participación de los más activos de la ciudad, ¿sí?
Bueno, pues a disfrutar de la... No, ya nos tendrá... Oye, lo cubriremos también, ¿eh? Y yo creo que deberíamos acercarnos todos con nuestras correspondientes emisoras a la residencia cuando se haga la entrega de los aparatos de radio a los usuarios. Uh-huh. Bueno, y pulsar un poco la situación, la vivencia de ese, claro, de ese momento y cómo va a ser en adelante. Manuel Benítez, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros por la cobertura de esta iniciativa.
Tan solo adelantar que ya tenemos más de 100 aparatos de radio portátiles para donar a los residentes del residencial Jerez La Granja, que si afortunadamente superamos el ratio que teníamos con las personas que queríamos atender, vamos a extender en la entrega de radios a las personas que, sin estar internas en una residencia de ancianos como es la de La Granja, residen en sus domicilios, pero también están en riesgo de exclusión social y también tienen un severo grado de pobreza. Así que espero que la semana que viene podamos organizar también un acto de entrega de las radios. Sin más, nosotros queríamos agradeceros de corazón el programa de servicio público que hemos hecho. La Unidad de Participación Ciudadana somos ese tercer, tenemos, queremos y somos y tenemos que ser ese tercer pilar de una policía moderna. Nosotros no solo impedimos los crímenes, perseguimos a los malos, a los delincuentes, sino que tenemos que prevenir. Y la prevención se consigue con información.
Nosotros solamente queremos recalcar un par de cositas. Que la gente nos vea como una policía cercana, que estamos a su servicio, que nuestra verdadera vocación es el servicio público y concretamente las unidades de participación ciudadana queremos servir como un canal de información y de servicio a los ciudadanos para que nos puedan contar todos sus problemas, sus solicitudes y que nosotros en la mayor medida le demos solución. También queremos agradecer muchísimo a todas las entidades que han colaborado con nosotros, que no se lo han pensado, que nos han dicho sí a la primera por esta aportación que han hecho para nuestros mayores y, por supuesto, a vosotros que habéis hecho que este proyecto se haga realidad y que este programa se pueda llevar a cabo.
Porque todos juntos, policía, servicio público, medios de comunicación, vamos a crear una verdadera red social de información, de comunicación, que se lo ponga muy difícil a los delincuentes que tienen su objetivo contra nuestros mayores. Por eso, a todos nuestros oyentes, busquen un minuto esta noche o mañana, levanten el teléfono, vayan a ver a sus padres, a sus tíos, a sus conocidos mayores, hablen de todas estas cosas que hemos hablado hoy. Cuando más extendamos la información, más difícil se lo ponemos a los delincuentes. Muchas gracias.
Es el programa especial que les hemos llevado hoy desde la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez. Peligros y delitos que más afectan a nuestros mayores. Gracias a nuestros compañeros también de la cadena SER, Eugenio Camacho, Pablo Cosano de Canal Sur y Ana Isabel Maestro de Onda Jerez. Gracias también a la Policía Nacional y a todos los patrocinadores que han hecho posible también este programa. Si quieren escuchar el programa completo, lo pueden hacer en cope.es/Jerez y en nuestras redes sociales. Escuchas Mediodía Cope. Te contamos siempre todo lo que te interesa, ahora con Antonio Raez.